El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Buenas tardes.
A todos y a todas.
Buenas tardes. Estaba lloviendo, pero con este tema arrancamos así, pum, para arriba, ¿no?
Kangaroo Court. Brian. Sí, de... Kangaroo Court se llama de Royal City, ¿no?
Royal City. Sí, me gustó ese tema, ¿eh?
Está bueno.
Me encantó.
¿Cómo?
Capital Cities.
Ahí está.
Muy bien. Bueno, me encantó, ¿eh?
Está bueno para levantar.
Sí, encima, para empezar con...
Te digo que el videoclip de Kangaroo Court es muy bueno, muy, recontra bueno, porque da como un tipo de... vista a lo que sería la vida animal, pero si fueras un humano, ¿sí? Muy recomendable el videoclip, sí.
Ah, qué bueno, está para ver. ¿Viste? Qué bueno que cuando la música está buena, después ves el videoclip y te sorprende, ¿no?
Sí, sin duda.
Está
sin
bueno,
duda.
Y que hacen la composición. Porque a veces vos escuchas un tema y dices, está re bueno el tema. Cuando ves el video dices, ¿eh?
¿Qué pasó acá?
¿Qué es este video? ¿De qué? Pero bueno. Bueno, si se preguntan, somos Peor para el Sol.
Hoy bien, como todos los domingos a 6 a 8.
Está lloviendo, pero
es peor para el sol, para la lluvia, para la nube, para todos, ¿no?
Nosotros venimos igual.
Lluvia, truene, relampaguee, nieve, todo.
Como sea. Pero no ha parado de llover, ¿eh?
No.
Ha parado de llover,
no.
Es una cosa tremenda.
Vos me viste, Romina, bien empapado.
Sí, viniste empapado de pies a cabeza.
Sí, de pies a cabeza.
Pero sí, bueno, ahora escúrrase un poquito. Escúrrase un poquito mientras arrancamos este programa, que estoy acá yo, Romino Nieva, y acá está María Mancilla, y allá el operador.
La operadora.
La operadora me salió, perdón,
Matías Salamone.
Se nos llueve.
Yo te iba a decir, con ese ruido me ganas de dormir, te digo.
Tenés razón, ¿sabés qué?
¿Viste?
Sí. A ver, yo no sé, pero cuando vos escuchás la lluvia, si ves el día, ¿no te da gana de torta frita?
Sí.
Películas o tirado así en la cama, tapado, por más que no hagas frío, tapado así.
Tapado hasta la...
No sé por qué, ¿o no?
A la cabeza. Sí, sin duda.
Es así.
Vos, Mati, ¿qué decís?
Que sí.
También dice que sí, claro. Porque arriba es así.
Muy bien. A mí te digo, debo de serte sincera, que me dio un montón de fiaca, puede salir.
A mí también, pero salí. Bueno.
Hay que ir a la radio, hay que ir a la radio.
Hay que poner pilas para comenzar la semana que viene, para comenzar la semana, digamos.
Obvio.
Obviamente con este tema también, y con Peor para el Sol, lo mejor de todo.
Obviamente, ¿no? Nosotros venimos acá, ni la lluvia.
Ni la lluvia, ni la nieve, ni los triámbulos, ni nada nos para.
Y así, arrancamos.
Hey,
duerme, está feliz.
Recorro mucho los caminos que decidí caminar. Y
acordate, si querés mandarnos un mensaje, nos puedes mandar un mensaje al 11-33-68-0099. O si no, Romy, nos pueden llamar, contarnos, mandar un mensaje, pedir un tema, lo que sea, ¿no?
Obvio, que estás vos con la lluvia en tu casa escuchándonos, nos podés llamar y nos podés comentar lo que vos quieras. Al 466-6559. 466-5599, dije cualquier cosa.
Muy bien, perfecto. ¿Sí? También nos pueden comunicar a través de nuestro Facebook, sí. ¿Y cómo es?
Y nuestro Facebook es Para el Sol.
Perfecto.
Time. Just give me a call.
Don't stop me.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir.
Bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora vamos a contarte algunas noticias. Algunas nomás.
Algunas, sí,
algunas,
sí, sí,
que algunas. A nosotros como que nos interesan. Viste que vos agarrás el diario y decís, che, a ver, esto está bueno, esto no. Ah, esto no, esto no lo digo. ¿Para qué?
Este,
¿no?
La te lo paso, no.
Claro,
no, la...
¿para qué? Si no es tan importante. O sí, o no, o sí, no, o sí, cómo. No, tengo una amiga que dice así. ¿Te acordás quién es que dice así? Sí, no,
sí,
o
no,
cómo.
¿Cómo?
Sí, o no, o cómo.
Sí, sí, sí.
Toda la duda, toda, toda.
Acuerdo.
Bueno, a ver, contame algo. ¿Qué tenés allá por el pequeño, mirá, diario?
Por acá vi en La Nación, sí. Sí, que, bueno, los Pumas tuvieron su noche soñada y al fin lograron festejar. Consiguieron su primer éxito en la Championship ante Australia por 21-14, sí, en Mendoza, tras estar 14-0 por abajo.
¿14-0 abajo?
Sí,
¿y
o sea,
levantaron?
Empezaron 14-0 Australia-Argentina contra los Pumas.
Bien.
Y después los Pumas justamente le dieron vuelta 21-17, así que bueno, ganaron. Felicitaciones,
che,
para
bien,
ellos.
Bien, bien. Bueno, está bueno. Y Australia, nada más y nada menos que Australia, ¿eh?
La verdad que uno de los grandes del rugby, uno decirlo,
sí, sí,
uno de los primerísimos países, por decirlo.
Sí, con mucha grosísimo tradición.
Sí, sí,
este,
en el rugby y demás.
Sí, y después de que como que... los criticaron bastante porque dice que nunca ganan, que los All Blacks les tú, qué coso, le ganaron. Iba a decir
todo
otra cosa, pero
sí,
no,
oiga.
No queda.
Así que bueno,
este, no,
suerte...
pero me parece que en realidad hay que tener paciencia, vamos de a poco, tampoco todo el exitismo. Además, eran los All Blacks, que acá le ganaron a Australia, así que no jodan, gente.
Ajá, así es.
No jodan.
¿Vos qué
bueno,
tenés por ahí,
yo que tengo algo que me... La verdad que... A ver, me sorprende y gratamente igualmente, del cine argentino. Es una película que se va a hacer, que se hizo enteramente en 3D.
¿En 3D?
En 3D en Argentina. Viste que, bueno, ya mete gol, hubo algunas intenciones en algún momento, ¿no? Del 3D, de algún documental de 40 minutos, cosas así, ¿no? Pequeñas. Y bueno, después vino con Mete Gol esto de estrenar en animación en 3D. Y ahora se vienen con Necrofobia. Además, primero que ya el nombre te digo que es
ya
como...
Es muy chocante, te digo. Es muy chocante el nombre.
Ya decir que sea la Necrofobia, dices, upa, upa. Bueno, es la gran puesta en escena, obviamente, apuesta del cine argentino. La primera película de terror con actores filmada íntegramente en 3D. Dirigido por Daniel de la Vega. Necrofobia es un thriller psicológico que narra el drama de Dante. Interpretado por Luis Manchin. Bien. Un sastre que sufre una severa fobia ante la muerte. Claro, necrofobia.
Necrofobia, justamente.
Le tiene miedo, le tiene miedito a la muerte. Miedito. en el que el 3D profundiza en las confusiones y el terror que padece el protagonista. Claro, porque está bien, o sea, está bien utilizado en 3D. No es un 3D utilizado solo por 3D. Sino que en realidad, digo, para el que sufre la fobia, ves las cosas así, digamos, como que se viene encima, como que te sentís que todo te asfixia. Y el 3D puede dar esa imagen al espectador como para que sienta, ¿no? Cómo es sufrir esa fobia.
Ah,
está
bueno,
está bien pensado,
sí, sí.
Mariano Suárez, su director de fotografía y miembro de autores de la fotografía cinematográfica argentina, cuenta que el cine en 3D se está convirtiendo en una decisión viable en el país. Necrofobia es una película de presupuesto estándar, o sea, ahí, ¿eh? Que podría haber llegado a las salas en 2D. Pero fue una decisión hábil que hizo que tuviera un plus por el formato. Sobre los efectos del 3D, Suárez explica que cambia la manera de ver los espacios, los movimientos y las profundidades del campo. Además, como se usan dos cámaras o una cámara con dos lentes, todo requiere un doble chequeo. Para Guillermo Gatti, uno de los directores de Necrofobia, junto con el propio de La Vega y Martín Blouson y presidente de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, el mercado en la Argentina existe. La gente consume películas en 3D, pero faltan más productores argentinos como Néstor Sánchez Sotelo, que es el de Necrofobia, dispuestos a arriesgarse a morder un poco de esa torta que se lleva Hollywood. Hollywood se lleva toda la torta. Sebastián Toloso trabaja como estereógrafo, aquel que se encarga de decidir cuán pronunciación será el defecto de 3D. Claro, como para que no sea nada muy zarpado ni nada, o sea, que se note, ¿no? Y que sea disfrutable y que en realidad la escena en donde sea, depende de la profundidad que tenga que tener el 3D.
Que también tiene que, a lo mejor, tiene que dejar un mensaje, digamos, ¿no? Por decirlo.
Claro, que tiene que servir, digamos, el 3D. No tiene que ser un 3D por solo un 3D.
Porque sí, sí.
En la postproducción de publicidades y las películas que se usan esa tecnología, como El inventor de juegos, de Juan Pablo Buscarini, yo pienso que me gustó bastante, ¿eh? Uh-huh. Es bastante simple el argumento, me pareció que es un argumento medio distinto. Obviamente cae en muchos lugares... como comunes, ¿no? Del cliché de las películas de chicos, pero la verdad que más allá de eso es entretenida. Iván Fundo es un cineasta santafesino que en su último proyecto AB decidió incluir un fragmento en 3D. Si bien cuenta que lo filmó con una camarita hogareña y que fue un experimento, mirá qué groso, ¿eh? ¿No? Cree que él puede aportar nuevos recursos al lenguaje cinematográfico. Al mirar por el display tuve la sensación de ver las cosas por primera vez. En cuanto al uso narrativo, el formato parece todavía estar en una etapa embrionaria, claro. Lo narrativo se debe de complicar. Sí. Aunque existen gratas excepciones. Los dos documentales, Las Cuevas de los Sueños Olvidados de Werner Herzog, en el que el 3D replica el modo en que los hombres primitivos hicieron sus pinturas rupestres. Mira. Y Pina de Wim Wenders, en la que las tres dimensiones sirvieron para retratar la intensidad del movimiento de la lanza de Pina Bausch. Bueno, o sea, en realidad es esto, ¿no? El 3D acompañado de un argumento del por qué el 3D. No, no solamente mostrar esta imagen que casi trasciende, digamos, esa pantalla y que traspasa esa pantalla y solo hacerte ver que es otro objeto, sino que tengan un sentido, como esto es lo que cuenta, ¿no? Me parece que es interesante el 3D trabajado desde alguien que tiene una fobia. Que quizás lo que ayuda a la narrativa es esto, ¿no? Entender cómo se siente ese que tiene la fobia cuando su alrededor siente que lo asfixia, siente que una desesperación terrible, ¿no? Y por ahí el 3D va a ayudar como a poder comprender un poco eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se viene Necrofobia. La verdad que está bueno. Está bueno, me gusta que el cine argentino empiece a incursionar en todo esto.
Y también a proponer diferentes cosas, ¿no? Digamos.
Claro, en realidad eso, ¿no? Eso de reinventar. Tomo algo y reinvento a ver cómo lo puedo aplicar en desde mi cultura, desde mis ideas, y no esto de utilizar las cosas como lo utiliza Hollywood solo por copiar a Hollywood. Así que bueno, la verdad que me encantó, está muy bueno.
Está muy bueno.
Muy
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Sigue lloviendo.
Sigue lloviendo, acá Moreno.
Vio que se hizo la peregrinación
sí,
a Luján anoche. Sí, 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 sí. ¿Cómo habrá llegado la gente empapadísima?
Empapadísima, ¿no? La verdad, de pies a cabeza seguramente sí, pero llegaron.
Llegaron. La cuestión es que llegaran. Pero te digo que más allá de todo eso, está re bueno que la gente va, o sea, que renueve su fe, pero la verdad que yo, para mí fue un caos.
Un caos para viajar, ¿no? Y para todos. Digo.
Para viajar fue un poco un caos. Encima con el día así medio lluvioso y como que a veces se complica.
Caminar un poco más.
Claro,
frío,
y
todo.
Sí, todo como que se complica, ¿no? Como que el tránsito se complica. A veces nos cuesta como acomodarnos, ¿no? Me parece que un cambio distinto a la rutina y es como que todo se vuelve medio caótico. Aunque se habían tomado las medidas, digamos, para mínimamente como para controlar un poco y que todos estén cómodos. Pero bueno, sí o sí sabemos que con este Moreno tan creciente hace que haya mucha gente y como que se genera igualmente un... Pero bueno,
sí, sí.
Celebramos a aquellos que hayan llegado bien.
Felicitaciones, sí, sí,
claro, que hayan llegado caminando y encima con esta lluvia, imagínate.
Sí, la verdad que con esta lluvia, con la noche que también estuvo el día de ayer,
sí.
Fue bastante complicada, mucha tormenta eléctrica,
sí,
hubo ayer.
Es verdad.
Y nada, muchísimo frío ha sido ayer.
Sí, imagínate, caminando. Con la lluvia. Y encima, a mí yo me puedo llegar a ver, estar caminando en medio de la... estás en medio de la ruta, es medio oscuro, medio de la nada,
sí,
¿no?
Sí, sí,
la lluvia.
Sí.
Y encima viendo los relámpagos o los truenos, yo me puedo llegar a morir porque me da mucho miedo estar como en un lugar así de abierto.
Y como
y con
que
los truenos.
Igual te la pensás en una película, ¿viste? Así, tipo,
ay,
todas
sí.
Corridas.
Claro.
Fuego por allá,
fuego
explosiones
por allá.
Por allá. Corría, zombies, no, ya te planeé todo.
Ya
estamos derrapando.
No, estamos yendo a la peregrinación, a renovar la
fe. Es verdad, pará, volvemos.
Volvamos a eso. ¿Pero fue alguna vez caminando hasta Luján?
No, nunca.
¿No?
No. Iba a ir a acompañar a unos amigos, pero al final no fui.
No fuiste, arrugaste.
No, te diga nadie.
Arrugaste.
No te diga nadie.
Vas a tener que ir.
Ponele.
Matías, ¿fue alguna vez a Luján caminando? No, Matías tampoco hizo.
¿Vos fuiste?
Sí, yo fui.
¿Cuántas veces?
Una vez solamente.
Ya está.
Era más chica igualmente.
Bueno.
Tenía más fortaleza para.
¿Y ahora?
Igual llegué hecho bolsa, te digo.
¿Y ahora?
Las piernas, ¿eh?
¿Y ahora?
No, ahora no me la bancaría
¿no
ni ahí. Imagínate que 20 cuadras y ya me estoy muriendo. realidad no es por las piernas, sino que como que me agito. Quedo así como reagitada con el motor que voy a necesitar para respirar mal. Pero no creo que no iría caminando. Creo que no me lo bancaría.
Vos irías en una bici o en moto. Tomá, te paso, va.
Claro, ¿no? Sí, tomá. Sí, me diría la de un monopatín con motorcito. También,
unos rollers.
También.
Sí, está bueno.
Eso está bueno. Así que, bueno.
Incursionemos ideas, Romy.
También. Sí, claro, incursionemos en ideas. Porque podemos poner todos rollers, ¿no? Sí. Y todos nos agarramos una cuerda y vamos así.
Sí, pero también hay que sacar algo de ahí, Moni. Romy.
Bueno, usted ya empieza lo económico.
Y sí, porque si no, es complicado.
Ya empieza a hacer el negocio.
Y sí, muchos rollers, No se puede.
Bueno, seguimos con más preparación. ¿Tenemos algún tema más ochentero por ahí? ¿Tenemos algo de Michael Jackson? ¡Qué bueno! A ver. I can't stop loving you.
No puedo dejar de amarte.
I can't stop loving you de Michael Jackson. Así que, largalo nomás. Bueno, y así de románticos. Para la gente que le pone romántico la lluvia.
Obviamente.
Así de románticos,
sí.
Nos vamos a la tanda.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó el chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Bien, seguimos con más Peor para el Sol. Estaba retirada en la silla.
Estás como...
Sí, estaba muy de domingo, viste, así toda derretida en la silla. ¿Qué? ¿Ya volvemos, Matías? ¿Viste? A las corridas cuando te pones toda la
todas a las corridas como siempre. Sí, bueno, esto es común, acá en Peor para el Sol.
Sí,
así
sí, no. Tal cual, así que no, pero es domingo.
Esto es un programa relajado, ¿no?
Claro, uno se relaja porque es domingo, ya está. Bueno, te pasamos las vías de comunicación.
De comunicación.
De comunicación. De salud. Sí. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar. Yo donde saco de Desbaralguía, ¿viste? En Lato Salvaje hay una parte donde dice, oh, madre mía de mi corazón. Dice, madre mía de mi corazón. ¿Y dónde saco eso? Y bueno, y después me quedó, y cada vez que digo,
Desbaralguía, se puede comunicar.
Madre mía de mi corazón. No sé qué.
Usted puede mandar un mensajinho al 11-33-68-0099.
60-68.
¿Cómo se llama? Te digo, 11-33-68-0099.
Sí.
O si no, llámanos. Señorita, no se puede llamar.
No puedes llamar y no, vamos a atender bien, no vamos a hacer.
No vamos a hablar así, vamos a hablar de otra forma.
Vamos a hablar como corresponde.
Vamos a hablar a los indios. a los turcos, a los no sé qué.
Ah, pareces, sí, pareces Sohan. ¿Viste la película Sohan. Que de bueno? Sí, la, no se, Matías dice que sí se ríe, así que se vio que vio.
No
que
se metan con Sohan.
No se metan con Sohan. Bueno,
no se metan con Sohan.
Nos pueden llamar al 466-6559. Y vamos a portarnos bien y serios, no vamos a paviar.
Póngale usted que nos portamos bien.
Ponele, ¿no?
Póngale usted.
Ponele. Bueno, sí, yo sí, quiero sí. que me hables algo de anime.
Bueno, mira, tengo dos series para comentarte el día de hoy. La primera va a ser Fate Zero, se llama así. Es una novela ligera.
Ay, me gusta.
¿La conoces?
Yo conozco, ¿cómo se llama?
Fate Stay Night,
que bueno, vi la primera temporada. Y sí, vi la primera temporada. Para mí fue re corta, yo me quedé re triste porque quería que animaran más. Así que bueno, qué bien que...
Sí, igual está, o sea, Fate Zero es más recomendable todavía porque tiene muchísimo más argumento dentro de lo que es la serie. Yo la vi hace poquito, la terminé de ver. Esta serie salió en el año 2012, el 7 de abril. Así que nada, estuvo muy muy interesante. Salió digamos que es entre comillas nueva la serie. Uh-huh. ¿Sí? Salió justamente, digamos que el lanzamiento mundial, digamos, la idea central de esta serie, de este anime, fue basada en una novela ligera, ¿sí? De Gen Orobuchi, uh-huh. ilustrada por Takashi Takeuchi.
Sí.
Que es una precuela de la serie, de la novela visual Time Moon's Fate Stay Night. Sí, o sea, Fate Stay Night, ahí está.
Sí.
Es la primera serie, por decirlo, o la primera novela visual que justamente tiene mucho más énfasis uh-huh. dentro de lo que es el manga. Pero para mí, Fate Zero tiene como un poquito más de lo que sería como acción, más drama, más énfasis dentro de lo que es el manga, por decir.
¿Así?
Y bueno. Sí, tiene muchísimas más cosas. Es muy, muy recomendable. Tiene 3 episodios y bueno, tiene dentro del género del, por decirlo, acción, sí tiene bastante fantasía y suspenso, pero también aparece dentro de como un, por decir, un derrape de ecchi, por decirlo, ¿no?
Tiene ecchi también.
Sí, un derrape.
Sí, es verdad.
Un derrape muy, muy, muy.
Así como muy sutil de ecchi, ¿no?
Sí, eso más que nada se llama fanservice. Fanservice se dice cuando a los japoneses, por decirlo, bueno, quieren ver a las chicas con mucho.
Mucho, sus atributos son como de gran tamaño.
Sí, por decirlo. Sí, bueno, sí.
Ellos son de gran tamaño. También son de terror, ¿eh? O el mismo movimiento. ¿No?
Es como el mismo rebotar, digamos, ¿no?
Claro, el típico correr de. No. Son estos boing, los japoneses. Boing.
Y bueno, después hay otra serie que también me recomendaste vos, Romy, recién.
Sí.
Que vos también te recomendaron por ahí, muy por encima.
Sí, me dijeron que tengo que mirarlo. Lo voy a mirar.
Vamos a ver. Se llama Claymore, que no sé por qué entré a una Claymore, que es una espada. Sí. Me confundí yo acá, digamos. Es diferente la info. Ahora la buscamos bien.
Ah, es como un estilo de espada. Bueno, puede ser que también se llame así por eso.
Pues sí, es verdad, puede
ser
también.
Que es de gore.
Es mucho gore, muchísimo gore.
Gore, sí. Gore es lo sangriento, ¿no? Aclaremos qué es eso.
Sí, está dentro del género de acción, fantasía, drama y thriller, por decirlo.
Buah,
tiene todo un poquito.
De todo un poco tiene.
Salió durante la primavera del 2013, o sea, salió hace muy muy poquito Claymore también. Es uh-huh. dentro también su primera publicación dentro de los mangas fue el 6 de junio de 2001.
Sí.
O sea que digamos que el manga viene muy muy atrás. Y bueno, su primera misión fue el 2007, pero su última misión, me confundí yo recién, fue durante la primavera de 2003. Así que bueno, terminó hace muy muy poquito.
Hace muy poco.
Sí, el manga tiene 24 volúmenes y en total tiene la serie, tiene 48 capítulos. Es bastante larguita la serie.
Sí.
Muy recomendable, sí. Tiene dentro del género gore.
Sí.
Excede muchísimo más de las series conocidas como Deadman Wonderland, Elfen Lied, que después vamos también comentándola dentro
Gantz.
Gantz también, muy muy re.
¿Sí? ¿Más que Gantz?
Muchísimo más que Gantz.
En Gantz explotan las cabezas. ¿Peor que Gantz?
Es peor, porque acá te muestran como todo las vísceras o los órganos, digamos, de los demonios. Sí, es como mucho, sí. Bueno, Claymore ocurre en un mundo ficticio, cohabitado por el hombre y por una especie conocida como Yoma. Según el saber popular, los Yomas son depredadores naturales de seres humanos. O sea, como que aparecen devoradores de humanos, por decirlo, ¿no? Como una especie rara, por decirlo.
Ajá.
Una capacidad innata de los Yomas es que cobren forma humana, lo que permite vivir escondidas de su presa.
Ah, toman forma humana, entonces así se camuflan, ¿no? Se mimetizan.
Se mimetizan, sí, digamos que sí, se mimetizan con los seres humanos, por decir, pero bueno, también sí. Se esconden como para poder alimentarse ellos.
Ah, a la vez se los comen.
Se los morfan, sí.
Sí, yo te voy a poner
se los morfan, sí, se los morfan.
No, para decirlo, pero mira, se los comen, mira.
Sí, bueno. Sí. Los únicos seres capaces.
¿Siempre los tienen que comer?
No sé, porque el ser humano siempre queda para atrás, no sé por qué. ¿Viste?
¿Por qué siempre no? Sí, si no son los zombies, si no son los titanes, hay siempre alguno que nos quiere comer.
No sé, la verdad, no sé qué pasa con los japoneses que piensan todo el tiempo de los seres humanos, hacemos cosas malas.
Comida.
No, nada que ver, no somos cosas malas.
No somos comida.
No somos. Bueno, los únicos seres capaces de identificar a estas criaturas y eliminarlas son las guerreras conocidas entre los humanos como las Claymores,
sí.
Que son seres creados por una organización secreta a partir de los humanos corrientes. El nombre que reciben estas guerreras se ve a una gran espada que decía recién que portan, conocida como Claymore, aunque su apariencia,
la Claymore es la espada.
Sí, aunque su apariencia es muy similar a la humana, poseen algunas particularidades.
Che, pero ¿cómo hacen para...? Más allá de las espadas, ellas deben tener alguna habilidad. ¿Son como seleccionadas ante esa habilidad?
Sí, son seleccionadas a través de un rasgo físico más sobresaliente que son sus ojos plateados. Ojos plateados. Que se le ha válido también por la denominación como brujas de ojos plateados. Sin embargo, la razón fundamental por la que pueden combatir contra los biomas, estas criaturas raras, es la capacidad de percibir su presencia espiritual, independiente de la forma que aparenten frente a los ojos humanos corrientes, o sea, los biomas. Así como justamente esas son las Claymore. Tienen como esa habilidad especial, como dijiste recién, de encontrar a los biomas, que son esta especie rara que come seres humanos.
Wow.
Y son brujas que pelean contra los biomas. Para salvar a la humanidad.
Para salvar a la humanidad.
Como siempre, ¿no?
Sí, como siempre. Tiene que haber alguna. Y bueno, ¿tenés por ahí el nombre del protagonista? ¿La protagonista?
Claire se llama la protagonista de la historia, ¿sí?
¿Claire como de Claire?
Claire, sí, Claire. Clare o Claire, o como vos quieras. O como se diría en japonés, Kurea.
Ah, Kurea se diría.
Kurea. Kurea.
Ahí
está. No, Kurea no. Kurea.
Es diferente. Claro, Kurea. Sí.
Bueno, es la protagonista de la historia, siendo una niña, de sus padres y sus hermanos fueron asesinados por un yoma, también conocidos como el manga de espectros, por decirlo, ¿no?
Sí.
Tras ser repudiada en su aldea, fue capturada y así casi asesinada, por decir, por otro yoma, del que fue salvada por una Claymore que se llamaba Teresa.
Sí.
Y bueno, justamente sintiendo lástima por ella, más tarde le tomó cariño justamente Teresa a Claire.
Sí.
Y bueno, comenzaron a viajar juntas. Tras dejarla en una aldea para que pudieran llevar una vida normal, ella por sí, unas Claymore la llevan a su clan, digamos, como que la acogen justamente a su forma de vida de las Claymore y bueno, para la entrenan justamente para combatir a los biomas. Y bueno, está bueno. Después también hay Ra, que también es otra de las coprotagonistas de la historia, una adolescente cuyos sus padres también fueron devorados por biomas. O sea, la mayoría de las Claymore son como personajes que pasaron por un...
por algo traumático,
por algo,
¿no?
Traumático, sí, justamente por los padres o también por algunos de sus familiares.
Sí, como que perdieron algún familiar de forma traumática, o sea, se los comieron en alguno de estos biomas.
Sí, así es. Bien. Y bueno, así la mayoría de sus integrantes, por decir que también son, la mayoría son coprotagonistas. Y la principal protagonista es Claire, como dije recién, que bueno, es una chiquita de, creo que 17 años, que también tiene como un... tiene muchísimos fanservice para la edad que tiene justamente Claire, ¿no? Así que bueno, es muchísimo.
Es como demasiado.
Eso es lo que me choca más de la serie, porque yo la vi hasta ahora, ¿sí? Es lo que más me choca a mí hasta ahora. Después hay que ver cómo pasa entre la serie, qué es lo que pasa, hay que ver cómo es la trama. La trama por ahora me interesó bastante, muy muy recomendable. Sí.
Bueno, me dijeron que está muy buena.
¿Sí?
Tengo un amigo que la vio y me dijo que está muy buena.
Entonces vamos a verla.
Sí.
Justamente para este día está perfecto.
Para este día está perfecto para ver.
Nublado,
y tal cual.
Oscuro por todos lados.
Y está genial.
Y
también para
tenemos.
Lo que está perfecto es algún otro tema ochentazo. ¿Tenés algo ahí, Matías? Bueno, también para eso hoy está el día está perfecto.
Sí, la verdad que sí.
Dale.
Apáguenme ese monitor. Fuera, fuera. es como me siento mejor.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Bien, seguimos con más Peor para el Sol y venimos ahora con una nota, ¿no? Tenemos a alguien en el teléfono, tenemos a alguien que nos va a contar un evento que se viene el sábado, ¿verdad? Se viene el sábado. Graciela, ¿estás por ahí? Hola, hola.
Hola, ¿qué tal, Romy?
¿Qué tal, Gra? ¿Cómo estás?
Bien, sí, es el domingo, la peña.
Ah, el domingo, yo mentí el sábado.
Domingo 12.
Sí.
A partir del mediodía.
Sí.
La vamos a hacer en el telar de Etis, un
sí.
centro cultural que está en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli,
sí, sí.
En Moreno Sur.
Muy bien. Sí, ¿qué artistas van a...?
Mira, ya tenemos confirmados unos
sí.
cuantos.
Sí.
Va a venir Alejandra Noya, Luis Ponce, Voces Nativas, Gastón Ibáñez, Carlos Quinto, Benito Borda, Horacio Corbalán, el Ballet Luz del Alma, Claudio Cícero, Isabel Méndez... y algunos otros que han prometido aparecer ese día, así que estos son los que ya han confirmado en la previa, digamos.
Genial, un montón de artistas.
Sí, esperemos que nos acompañe el día, que haya sol, que esté lindo, no como hoy.
Sí, esperemos que se haya llovido todo hoy, todo mañana se haya llovido todo, así ya para el otro fin de semana. Creo que va a ser así, ¿eh? Yo sí. estuve mirando el pronóstico ya sí. por las dudas y como que dicen que va a estar siendo un día lindo.
Que va a estar bueno.
Va a estar bueno. Sí. Así que es ahí, bueno, la piña, la juntada.
Sí, empieza el mediodía, sí. va a haber un buffet económico.
Bien.
Y también quería invitar a los artesanos, que quieran venir a traer sus productos y exponerlos y venderlos, por supuesto. Y la contribución sería en ese caso a la gorra, o sea que pueden poner, armar su puesto como gusten, con una manta, traerse su mesita. Y bueno, colaborar con lo que puedan. La idea es que aprovechen el día para mostrar lo que saben hacer.
Lo que saben, tal cual, uh-huh. Ese es el momento propicio.
Claro.
¿Cómo hacemos para acercarnos a las entradas? Y...
Mira, les doy mi número, si Dale. Gustan, es 11-50-10-62-24. Si quieren comprar entradas anticipadas, están a 25 pesos.
Muy bien. Y si no, se pueden comprar ahí en el momento.
La también, pueden ¿no? comprar ese día en la puerta, no hay ningún problema.
Perfecto. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos en el telar Peña de la Juntada a partir el 12 de octubre, a partir de las 12 del mediodía. Y tenemos un lindo lugar ahí para disfrutar, ¿no? Si hay sol...
Para quien no conoce, es un predio grande, arbolado, que tenemos la suerte de compartir nosotros... En otra instancia, así que... Sí. Pero el que no lo conoce, que se venga preparado para estar cómodo con el mate, si quiere traer su reposera, son más que bienvenidos.
Claro, disfrutar un poquito del día libre, que este fin de semana nos obligó a estar adentro, así que puede disfrutar el fin de semana con un poco de música y el aire libre, ¿no?
Va a ser una peña con buena onda y con bailable, así que va a estar...
Va a haber baile también.
Sí.
Uy, yo quiero ir.
Vamos,
si yo voy, Graciela, ¿vos me enseñás unos pasos para que yo baile?
Dale, vení.
Sí, bueno.
Pero acá tenés un compañero que también te puede enseñar. ¿Qué te pasa?
Bueno. Esa presión bailarín.
Sí, cierto que mi compañero es bailarín. También.
¿Qué tal, Graciela? Bueno. ¿Cómo andas? Todo bien, Brian, te saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No lo conoces.
No me conoces, no, mi madre no me conoce. Está bien.
Ni idea que...
Qué feo.
Qué cosa. Bueno, vamos a darnos una vuelta entonces por la Peña de la Juntada ahí el domingo 12 de octubre a partir de las 12 del mediodía. 12 de octubre, justo. Claro.
Sí.
Es el, bueno, en realidad nosotros nos festejamos ya el día de lanzamiento.
No, la verdad que es la idea es, digamos, conmemorar el último día de libertad en América, que hubiera sido el 11.
Exacto.
Pero bueno, con una cuestión de organización, la gente se puede mover por ahí un domingo, entonces.
Claro.
El sábado no se le complica durante el día.
Así pero qué mejor, ¿no? Que decía olvidarnos de ese 12 y bueno, poder un poco disfrutar un poco de nuestra cultura.
Que tiene, claro, que tiene que ver con eso, con los valores y con toda la historia que tenemos en América, que es tan rica.
Exactamente. Bueno.
Muchas gracias.
No, a vos, Gray, nos vamos a dar una vuelta por ahí a ver si bailamos un rato.
Dale, nos vemos. Gracias, hasta luego.
No, chau, chau. Bueno, ahí nos hablaba Graciela del telar que va a haber una peña de las mamás de Brian.
Mi mamá.
Él se tiene que portar bien porque siendo la mamá.
Sí, si no. Hay tabla en casa.
Hay tabla.
Si no hay tabla en casa.
Tal cual. Bueno, entonces ahí tiramos algo para hacer el fin de semana. ¿Qué mejor cosa que poder ir a disfrutar al aire libre? Un poco de música folclórica bien linda, poder bailar, pasarla en familia, me parece.
Familia,
que...
Familia, amigos, tenés un fuerte económico, un lindo, muy. Hoy estoy travieso, como no es muy.
Sí, ¿no?
Muy hermoso, muy hermoso lugar, justamente claro. El Teladetis, para disfrutar con la familia, con tus hijos, con tus amigos, con quien sea.
Después ir a jugar la pelota, o sea, tenés un lindo espacio como para disfrutar y pasar el día.
Tenés de todo.
Así que bueno, ahí Peña la Juntada el 12 de octubre a partir de las 12 del mediodía en la calle Tusango 1675, ahí esquina Castelli, Moreno Sur. Artistas. Muchos, y bueno, y también artesanos invitados a poder presentar y mostrar sus productos también.
Así es.
Así que, bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Vamos, Rami.
Me encantó.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Muy bien. Bueno, Brian, ¿qué te parece?
¿Qué
me decís vos si vamos a escuchar algo de Nirvana?
Con este día está perfecto, te
está
digo.
Perfecto, ¿no?
Sí,
que
sí.
Musicalicemos con Nirvana.
Para moverse con todo, para saltear, para todo.
Para todo.
Para todo.
Y además traer un poco a Nirvana me parece que está bueno. En este día lluvioso vamos a escuchar Rape Me.
Rape me,
rape me, rape me again.
Bien, ahí escuchábamos el Rape Me de Nirvana para alegrar un poco esta tarde
lluviosa.
Noche lluviosa. ¿O
sí,
no?
Sí.
O no es una charda.
Una charda. Sí, una charda. Noche lluviosa acá en Moreno. Sí, pues, no. ¿Qué hora es, Romy? Decime la hora que es.
18:57.
Muy bien, es tempranito todavía para arrancar.
Es temprano, ¿no?
Sí. Hay una previa. Digo, no, me confundí. Perdón.
¿Qué pasó?
El fin de semana.
¿Más? ¿El domingo?
Es como medio complicado, ¿no?
Sí, igual sí, salvo que, bueno, que mañana pueda como dormir mucho y bueno.
Romy, te tengo una consulta. Justo te vi un fondo de pantalla ahí.
Dale.
De Walking Dead.
¿Viste?
¿Cuándo viene?
Walking Dead. Para el 13 de octubre.
Ya falta poquito.
Ya falta nada.
Estás esperando con todo, ¿no?
Además, primero que las promociones de Walking Dead vienen así como...
Es como muy, muy cargado, decís, sí.
¡No! O sea, ves a Rick y toda su... A Rick Grimes y toda su grupo, su familia.
Sí.
En medio en un pueblo donde sabemos que es un pueblo que terminó la temporada pasada, que ese comen a la gente.
Con todo.
Es una unas parrillas enormes. Decís, no, es muy feo imaginarte eso.
Encima ahora hay que esperar a qué pasa con los nuevos. ¿Aparecerán nuevos personajes?
Hay nuevos personajes.
¿Ah, sí?
Y sí, pues fíjate que ya terminamos con un General Ford, que vino. O sea, hay un par de dos o tres personajes nuevos que hay que ver a ver qué rol tomarán en todo esto, ¿no? ¿Qué rol? ¿Se quedarán? ¿Se quedarán?
¿Qué pasará?
¿Y se irán? ¿O alguno de los viejos se irán? Irán, no, en este caso es Irán que se los van a matar. O sea, yo tengo mucho miedo.
¿De quién?
Tengo mucho miedo por un personaje.
¿Por qué personaje?
Que me muero, que se me llegan
Rick,
a matar. No,
¿Rick?
No.
Yo sé. Uno que andaba en moto.
No, a Daryl no.
Muchas chicas están muy locas por Daryl.
Sí,
por
Daryl, ¿no? Me encanta Daryl, pero a Daryl no lo van a matar. No lo van a matar. Al que le tengo miedo que me lo vayan a matar es a Glenn.
¿En serio?
Sí, ¿sabes que sí? Tengo miedo que lo vayan a matar a Glenn, al oriental del grupo.
Pero
al
digamos que
dice, él se sacrifica por todo, ¿viste?
Por
hay todo. Que hay que una carnada, Glenn. tiene que ir hasta allá en miedo de los muertos, Glenn. Siempre va Glenn, pobre Glenn.
Igual lo tiene... con la primera temporada ya te das una idea más o menos cómo es Glenn, porque
sí,
bueno.
Es re bueno, Glenn.
Cuando se embañan en zombies,
¿te acordás? Sí, es verdad. Cuando él es el que lo ayuda a Rick en el primer capítulo a salir del tanque, que estaba en un tanque de guerra, atrapado, sí, sí. Y lo persiguen los zombies no sabían, tenía cómo salir, y él es el que lo ayuda. Así que bueno, no, la verdad que Glenn es un re personaje, pero tengo mucho miedo que esta temporada se
y ahora que te pones, y ahora que me hiciste pensar, sí. A mí, yo también tengo miedo ahora.
¿Que lo mate a Glenn?
Sí, tienes razón.
Bueno.
Porque tiene como un perfil como medio a quebrarme demasiado.
Y es que de todo el grupo decís, uy, bueno, es como que da miedo, y como que también va a ser así como una, a ver, algo súper fuerte que lo que se vaya de la serie. Así que bueno, no sé qué va a pasar, pero dentro de unas semanitas más ya arrancamos con Walking Dead y ya arranca la horda de zombies.
Con todo.
Y nosotros por ahora, antes de que vengan los zombies, nos vamos a la tata.
Dale.
Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Bueno, para esta tarde así lluviosa, es propicio hablar de temas
sobrenaturales.
Sí, temas que dan un poquito de miedo, un poquito de impresión.
No, Romina, otra vez
sí,
no.
Sí, vamos a hablar de eso porque el día se predispone para eso, Brian.
Pero Romina, yo te dije, el otro día no pude dormir por culpa tuya, por tus lugares donde querés llevar de terror, a tus tours de terrores.
Pero son lugares. Pasan cosas en los lugares, uno tiene que tener miedo a eso, tiene que experimentar, si hay de lo desconocido también tiene que conocer, porque cuando ya es conocido ya está.
Vaya tranquila, vaya.
Pero bueno, ahora vamos a ir explorando otras cosas. Ya exploramos lugares así que dan miedo y demás. Ahora, se me ocurrió explorar entre los miedos de la gente, entre saber a ver a qué le tiene miedo la gente.
Mientras no le des cucaracha está todo bien.
No, en realidad puede ser.
Zafé.
Hoy, por lo menos, no.
Bueno.
Hoy, no. Pero vamos a ver en otro momento si no hablamos de eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que la gente le tiene miedo, ¿no?
¿A qué le tenés miedo?
En realidad, vamos a... ¡Uy! Esa risa. Te voy a contar como algunas cosas, pero vamos a ahondar en una de ellas hoy. Por un hecho que sucedió acá también en Argentina, y después se los voy a comentar algunos que otros datitos que tengo.
¿Cuáles?
Bueno, entre las cosas que más teme de la gente,
sí,
están, por ejemplo, las serpientes.
Sí, es verdad eso, sí.
Los reptiles ocupan el primer lugar entre las cosas que el ser humano tiene más miedo. ¿Por qué? El temor de las serpientes es un terror más bien algo que tiene que ver con lo psicológico, ¿sí? Uh-huh. Dice que nuestros antepasados tuvieron que desarrollar la capacidad de percatarse rápidamente de las serpientes porque obviamente que era lo que era muy medio invisible y podía llegar a morir, ¿no? Sí. Entonces, el temor se transmitió genéticamente hasta el día de hoy, ¿no? Incluso la Biblia habla, ¿no? En el Génesis habla de la serpiente que muerde a Eva, uh-huh, es el símbolo del mal. Así que, bueno, tenemos como incorporado ese temor ya a la serpiente, ¿no? Es esta cosa de lo malo, ¿no? De lo que no se debe. Así que, bueno, la serpiente ocupa así como uno de los primeros lugares. Chale. Las arañas el segundo, ¿no? Sabemos que también hay fobia hacia las arañas. ¿Cómo sí. fobia casi? Hay de todo.
Hay de todo.
Y dice que, bueno, las mujeres tenemos un poquito más de miedo, ¿no? Dice que las sociedades primitivas generalmente las mujeres se encontraban con arañas cuando recolectaban alimentos. Para garantizar la seguridad de la madre y del bebé, las mujeres huían de estas rápidamente. Por su parte, los hombres, como cazaban en el campo, se enfrentaban normalmente a los animales. Así que eran como... no le prestaban mucha atención a las arañas, no le daban mucho. Entonces ahí viene nuestro temor a las arañas, ¿no? Mucha gente tiene miedo al ascensor. El ascensor es una cosa de terror. Porque hay cuestiones, bueno, primero que vos tenés miedo de que algo cerrado o que se caiga, pero también que te aparezca algo. Porque bueno, ahora eso las sí, últimas verdad. Películas japonesas te encontraban.
¿Con qué cosa te encontraban?
Claro, los fantasmas te encontrabas en el ascensor. Así que también da miedo el ascensor por eso, ¿no?
Sí.
Bueno, la oscuridad, obviamente, ¿no?
Hasta el día de hoy, muchísima gente grande también le tiene fobia a la oscuridad.
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo un amigo que duerme con la luz prendida, no puede dormir.
Mira. Bueno, yo un tiempo tenía ese problema. Después ya no se me pasa, pero un tiempo tenía ese problema como la oscuridad. Eso desconocido, eso que no sabes que hay ahí. me como me atemorizaba, pero bueno, eso me pasó. Pero bueno, esa es la razón igual, lo desconocido que tenemos. Y también los truenos y los relámpagos. Hay otro estudio que dice que el 73% de la gente tiene miedo a estos fenómenos atmosféricos. Así que dice que vienen como historias de los pueblos nórdicos allá de Europa que tenían mucho miedo y es como que nos fue pasando eso como sociedad. Pero hay un temor que no sé si es ilógico. Te lo chusmé.
Pero yo quiero ver.
No.
Ah. ¿Cuál?
Un temor que hay mucha gente que le tiene mucho miedo. Y tiene su historia ese temor. ¿Sabes que es uno de los temores más comunes de la gente y de los niños inclusive?
Sí.
Miedo a los payasos.
¿A los payasos?
Sí, 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 sí. Miedo a los payasos.
Eso me hizo acordar una película muy conocida.
Sí, sí. Obviamente que todos nos estamos... Cuando decimos payasos, decimos maldad y decimos miedo, decimos It de Stephen King, obviamente.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué asustan los payasos?
¿Por qué?
Desde las viejas cortes griegas y aún más, siempre más atrás, inclusive, había payasos. Han estado siempre entre nosotros, ¿no? Su naturaleza esencial no ha cambiado en absoluto. Son intérpretes de lo intangible, de lo que no puede verbalizarse, sino a través de lo absurdo, por eso.
Sí, a ver.
En realidad, la historia de los payasos menos grotesca es lo que podríamos pensar, ¿no? No es tan grotesco, de todas formas, es para divertir, ¿no? Si bien el arquetipo del payaso maligno, de Evil Clown, hunde sus raíces en un pasado antiquísimo, su forma externa es relativamente moderna. Uno de los primeros payasos siniestros de la literatura, de hecho, que estuvo basado en una historia real, es de un bufón que causó alrededor de 100 muertes. La ficción se lo llamó Hop Frog, y el encargado de darle forma narrativa fue nada menos que Edgar Allan Poe.
El escritor, novelista, sí. Para mí uno de los más grandes de género terror. Para
sí,
mí.
Sí, género terror de Poe era genial. Al parecer su relato se basó en un incidente real durante una fiesta de disfraces en el siglo XIV, en el cual el rey distribuyó disfraces confeccionados con un material peligrosamente inflamable. Medio tonto este rey. Asunto que no pasó desapercibido al bufón de la corte, ¿no? Que aprovechó la ocasión para vengarse de algunos y los prendió fuego. Y los incendió.
Ah, bueno.
¿Eh? Claro, bueno, ya tenemos un a ver, hay una excusa para no querer a los payasos.
Sí.
Otros payasos conocidos anónimos aparecen en las obras de La Mujer Tabarín, de Femme Tabarín, escrito por el francés Catulle Mendès, en la famosa tragedia de Plagiacy.
Catulle Mendès.
Es una cosa media rara, ¿viste? Que es payaso en italiano, dice, bueno. En ambos casos estamos en presencia de dos payasos asesinos. Pero difícilmente podamos hablar del arquetipo, ¿no? De personajes de reciente manufactura, de hace poco también, que provocan ese terror, ¿no? Universal a los payasos.
Los payasos.
Ponle que podemos poner a alguien enfrente que tiene fobia, ¿no? A los payasos. Se llama coulrophobia. Coulrophobia. Así se llama la fobia.
Coulrophobia.
Así se llama la fobia a los payasos. Es decir, miedo o fobia a los payasos. Le preguntaremos exactamente qué es lo que asusta, qué es lo que le asusta. Le preguntaron a la gente, ¿qué te asusta? ¿No? En general, los estudios dicen que el tema resulta poco concluyente. Algunos sostienen que lo que le asusta a los payasos es el maquillaje excesivo. La sonrisa roja, exagerada, la nariz redonda, el cutis blanco, la forma y el color del pelo. Finalmente están los que sienten un fuerte rechazo por la actitud juguetona de los payasos, en general.
Uh-huh.
Como dato podemos trazar una línea general del por qué los payasos dan miedo. En primer lugar, los niños especialmente temerosos de un cuerpo familiar con un rostro desfigurado o sin rostro en absoluto. El maquillaje desproporcionado de los payasos no sirve para resaltar una hipotética actitud alegre, sino para ocultar un verdadero rostro. Cuando un niño ve un payaso, repara poco y nada sobre los rasgos alegres, enfatizados, mucho menos en los rasgos que ocultan. Mucho más en los rasgos que ocultan. Esto mismo ocurre con todos los elementos que conforman al payaso. Su cabello, ropa, la actitud también. Y el aire juguetón de los payasos. Advierten como ingrediente de distracción que oculta sus verdaderas intenciones. Este miedo perfectamente racional, si observamos que todos los movimientos, la ropa y la forma de hablar de los payasos son completamente desproporcionadas. Por el miedo a los payasos surge espontáneamente, no es un modo alguno un condicionamiento social, aunque lo social obviamente siempre tiene que ver, ¿no? Sino que es lo psicológico. Dice que el propio Carl Jung realizó un estudio acerca de la imagen del tonto, del fool, del bufón, el arlequín. Dentro de la estructura arquetípica de los temores humanos, en él propone que la imagen de los payasos se acerca peligrosamente a la idea del demonio, casi todas las culturas. Ahora bien, profundicemos a ver qué es lo que quiere decir, ¿no? ¿Por qué el payaso es un objeto amenazante? Uh-huh. Y acá lo empiezan a relacionar con lo que habla Freud, ¿no? Dice que el payaso es integrado a partir de una desintegración. Ninguna de sus partes en sí son completamente anómalas. Nada en él es irreconocible ni fuera de lugar. Esencialmente ni es esencialmente malévolo. Pero sin embargo hay algo que nos define a nosotros malévolos. ¿Por qué? Dice que el payaso nos asusta porque como que hacemos una mecánica, ¿no? Con el payaso. Dice que como que los, según dice este estudio, que lo situaríamos en el ello. En el ello que hablaba Freud, ¿no? Este ello tan incontrolable que nosotros tenemos todo el tiempo que reprimirlo. Dice que ello es una identidad esencialmente ambigua que plantea los mismos interrogantes que podríamos proyectar sobre los payasos. ¿Qué es lo que nos asusta de los payasos? ¿Qué es lo que nos parece profundamente extraño? Bueno, en principio la personalidad del payaso. Son infantiles, solo persiguen un objetivo, divertirse. Sin embargo, esa misma persecución del placer revela que los payasos, ¿no? El ello, están animados por una fuerza interna, una especie de mal primogenio, básico, malévolo. Entonces queremos decir como que solamente que el payaso es como el ello, quiere divertirse, que quiere satisfacerse. Y para eso no le importa si tiene que sufrir el otro. Entonces lo relacionamos con eso, el payaso, ¿no? Como que quiere divertirse sin importar el sufrimiento del otro. Es una manera que podemos pensar a los payasos, como una combinación equilibrada entre la maldad y la inocencia, ¿no? Esta cosa de querer divertirse de forma inocente, pero sin importar si el otro sufre en esto en que se divierte el payaso. Sí. ¿Dónde podemos encontrar el payaso que hay en nosotros? En realidad lo vemos más allá a menudo de lo que pensamos. Está presente en el humor negro, en la risa incontenible, frente a la tragedia de alguien, ya sea ínfima, como la caída de un tercero en la vía pública, o aquellas cosas que mueven la risa de cosas. Es real, digamos, nosotros miramos videos de bloopers donde la gente se cae y les dolió, y uno se ríe, ¿no? Entonces dice, esa es la actitud del payaso, es la actitud primordial de una parte nuestra. La única diferencia entre ambos es que el payaso no siente culpa, supuestamente. Ese sería el ello. Actúa como un psicópata. Es por eso que le tenemos en realidad miedo al payaso.
El ello, el ello en la psicología es la parte primitiva del ser humano. Exacto. Que actúa, por decir, sin pensarlo y ni sentir, solamente actúa. ¿Sí?
En realidad siente, tiene todos los sentimientos. El problema es que no le importa, para satisfacer esos sentires, no le importa todo lo que tenga que transgredir.
Sí, sí, sí.
Entonces acá este estudio lo relaciona al payaso con eso. Entonces,
está muy interesante.
El payaso es ese símbolo, por eso le tenemos tanto miedo. Porque el payaso se va a divertir y nos pasa muchas veces que a veces vos ves que en los circos y demás, cuando el payaso invita a alguien del público, a veces lo ridiculiza. Para que el resto se ría. Creo que esas cosas también operan mucho, ¿no? Uno como... sabe que a veces el payaso...
O puede ser un HDP.
Puede ser una cosa media cruel a veces.
O puede ser un payaso bueno, copado.
No sé. Pero bueno, la realidad es que mucha gente en el mundo le tiene miedo a los payasos y los relaciona con lo maligno, ¿no? Pero yo te voy a contar... Tengo dos historias para contarte de payasos malignos.
¿Cuáles?
Una que te la voy a contar yo. Y otra que vamos a tener un audio. Primero te voy contando la que tengo yo.
A ver, ¿cuál?
Un hombre, padre de familia, decidió construir una casa para poder vivir en ella durante todo el año junto a su familia, su mujer y sus 8 hijos.
Sí.
Así hizo una enorme mansión preciosa que era la envidia de todo el pueblo. De todo el pueblo le envidiaba la casa. La familia se trasladó a vivir allí en el momento que el pintor dio la última pincelada. Decoraron la casa a su gusto, colocaron cuadros, había comprado regalos de cumpleaños a una de sus hijas en el salón. El cuadro mostraba un payaso, visto de cintura para arriba, que tenía los dedos de las manos estiradas, todos hacia adelante, como contando 10 dedos. Les gustaba mucho y además había sido muy barato. Cuando llevaba unos pocos días viviendo allí, Chloe, que así se llamaba la esposa, fue a despertar a una de sus hijas que dormía sola en una habitación cuando vio que estaba muerta. Chloe dio un grito, obviamente histérica, y fue a llamar a su marido y le exigió que debería marcharse de la casa en el acto, por lo que había sucedido con su hija, que no le gustaba la casa, que había algo en esa casa que no le gustaba. Y ocurrían cosas muy extrañas antes de la muerte de su hija. Uh-huh. Ya que el payaso del cuadro había bajado un dedo, con lo cual ahora mostraba 9, no 10 dedos.
Opa.
Esto es lo que ella se dio cuenta y le pareció muy extraño, entonces le decía al marido que se fueran. El hombre la tranquilizó y le consiguió que se quedara tranquila en casa. 2 días después, misteriosamente, uno de sus hijos adolescentes se estrelló con la moto y falleció. La mujer volvió a exigir marcharse de la casa, pero se quedaron. Y así fueron pasando los días y cada poco moría uno de los hijos. Chloe se empezaba a volver loca. 8 hijos que había tenido, solo le quedaban 5. Sin embargo, su marido pensaba que era mala suerte. Chloe decidió que el día siguiente se marcharía de la casa con sus hijos y dejaría allí su marido. A la mañana siguiente, Chloe estaba muerta. El hombre se dio cuenta de que eso ya era demasiada coincidencia y se fijó entonces de casualidad en el cuadro y vio que ahora solo mostraba para arriba 6 dedos. Decidió investigar acerca de él. Al día siguiente, los gemelos aparecieron a orillas del río ahogados. El payaso mostraba ahora 4 dedos. Ese mismo día murió también otra de las hijas por una sobredosis de droga. Según las autopsias determinaron, pero el hombre sabía que era obra del payaso. Y vio que había bajado otro dedo.
3 dedos.
Juró por su vida que protegería a los 2 hijos que le quedaban, 1 de 2 años y otro de 6. Pero por mucho que jurara y perjurara, no conseguía nunca que esas desgracias pasasen, pues 5 días después murió el menor de los hijos. Y el payaso ya solo mostraba 2 dedos. Una semana después murieron los dos, padre e hijo, en un incendio que destrozó la casa. Dicen que el cuadro se salvó. Y lo cierto es que todas las familias que han poseído un cuadro con dichas características han fallecido todos sus miembros. Bueno, esa era la primera historia del cuadro del payaso maligno.
Mamá, no tirás el cuadro del payaso.
No tengan cuadros de payasos.
Tíralo.
Pero.
¿Qué?
Pero.
¿Hay otra más?
Tenemos otra historia más.
Romy, no voy a dormir por tu culpa, ya te dije.
Esta es un audio, es un chico que cuenta esta historia. La encontré en YouTube contando él una historia de payasos.
Una pareja de esposos de la más respetable clase de la ciudad. Tienen cada fin de semana compromisos con gente de la misma clase social. En dichas reuniones no pueden llevar niños, debido a que estos pueden hacer mucho ruido. Ellos, como salían muy a menudo, tenían una niñera que iba a su casa a cuidar todas las veces que ellos salían. Así que, cada sábado por la noche, ella iba a la casa de la conocida familia para cuidar a los niños. Ella disfrutaba de sus relajantes noches de trabajo, ya que los pequeños se comportaban muy bien. Como siempre, a las 8 de la noche, la niña va en camino hacia la casa. Ellos la saludan en la puerta. El padre de la familia le dijo que agarrara lo que quisiera de la nevera, y se fue a pasar la noche fuera con su esposa. La chica entró y se sentó en el sofá. El menor de los niños estaba durmiendo, mientras el otro jugaba silenciosamente en un rincón. Ella estaba mirando tele cuando oyó al más pequeño romper en llanto. La niñera fue arriba y lo calmó y lo arropó con las sábanas. La habitación estaba extremadamente fría. Al girarse para bajar las escaleras, la recorrió un escalofrío inmenso. De pie, en la esquina más lejana de la habitación, se encontraba la estatua tamaño real de un payaso. Su pálida cara le sonreía con una macabra sonrisa carmesí. Y su exagerada nariz hundía sus labios estirados en las sombras. Llevaba una simple túnica roja con una flor blanca y un sombrero. El payaso aún reía siniestramente mientras la niñera tomaba toda prisa su teléfono. Entonces marcó el número del padre con la rapidez y ésta le dijo: «Perdón por molestarle, pero ¿puedo cubrir con una sábana la estatua del payaso en la habitación de su hijo? Es que está comenzando a asustarme». Hubo silencio en la línea. El padre contestó: «Rápido, agarra a los niños y sal de la casa. No tenemos ninguna estatua de payaso. La chica aterrorizada hizo caso a lo que el padre dijo. Fue a buscar a los niños, los agarró y emprendió la salida de la casa. Cuando ya estaban a escasos metros de la puerta, las luces de la casa se apagaron de porrazo y todo quedó totalmente oscuro. Esto estremeció más a los niños y a la niñera. No sabían qué hacer, ya que cuando intentaron abrir las puertas, estas estaban cerradas con llave. Por un momento estaban en silencio hasta que la niñera les dijo a los niños que no hicieran ningún ruido, que iba a buscar las llaves de la puerta para poder salir. Entonces los niños, muy aterrorizados, se quedaron mudos para que la estatua del payaso no los encontrase. Pero eso iba a ser imposible. El siniestro payaso ya los había visualizado y estaba a pocos pasos de conseguir lo que fue a buscar: a la niñera. Ella estaba tanteando para encontrar las llaves de la casa. Cuando por fin las pudo agarrar, fue sigilosamente a la puerta para encontrar a los niños. Pero para su mala suerte, ellos ya no estaban donde los dejó. Ella no sabía qué hacer. Estaba entre la espada y la pared. ¿Acaso salvarse ella y a los niños dejarlos a su suerte? Esto lo pensó por unos segundos. Se dio media vuelta y fue a buscarlos. Al momento que estuvo en la sala, escuchó el llanto de uno de ellos en el segundo piso. Así que fue hacia el sonido. Cuando abrió la puerta, estaban los niños encima de la cama de sus padres. Entonces la niñera entró a la habitación y cuando se acercó, la puerta se cerró de golpe. El padre estaba sentado en el restaurante, algo nervioso y preocupado, pero poco a poco se estaba relajando. Su teléfono volvió a sonar. Él contestó rápidamente para escuchar las buenas noticias, pero cuando lo hizo, toda su preocupación se incrementó al escuchar una respiración pesada. Alguien se rió en silencio y le dijo: «Perdón por molestarle, pero ¿puedo cubrir con una sábana el cuerpo de su niñera? Está comenzando a asustarme». Cuando colgó el teléfono, los padres salieron lo más rápido que pudieron hacia la casa, y cuando llegaron, encontraron una escena macabra. La niñera estaba echada en el piso de la habitación junto a los niños y con ellos, charcos y más charcos de sangre. Todos yacían muertos por causas extrañas en el piso de aquella habitación.
Tell me something true. I believe in you.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Recorte informativo.
Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno. 90.1.
Tu estación de radio.
Bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y por las dudas,
Por las dudas, ¿qué?
Pasemos las vías de comunicación. ¿le parece?
Sí, se pueden comunicar al 0237-466-6559.
Muy bien.
Lo vuelvo a repetir, 466-6559.
Perfecto. ¿Y un mensaje de texto a dónde?
Al 1133-680099.
Y si quiero buscar en el Facebook, ¿cómo hago?
Peor para el Sol Radio.
Muy bien. Esas son todas las vías de comunicación para que se contacten con nosotros y nos cuenten lo que quieran. Yo quiero hablarte
¿de
un
qué?
Poquito de un personaje.
Sí. ¿Cuál?
Querido.
¿Cuál? De, ¿qué tiene?
De unos cuantos años.
¿Qué usa? ¿Tiene capa? ¿Usa antifaz? ¿Tiene qué? Sí. ¿Un cinturón?
¿Tiene qué? Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Toda la emoción.
¿Qué?
Cual niño en juguetería. Sí, en realidad te quiero hablar de Batman. De Batman. Porque Batman ahora,
Batman,
dentro, en el, dentro de unos años, igual creo un año o más o menos,
chan,
viene la película de Batman y Superman, ¿sabían, no?
¿Eh?
Dawn of Justice.
Dawn of Justice.
Dawn of Justice. Bueno.
No, Justice. Y la antesala, Justice.
Justice, de Justice, de sí, justicia.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, antes de por ahí de que venga ¿qué? Esta película,
sí,
vamos a hablar de algunas de las mil caras del Don Murciélago. Usted sabe que tiene un montón de adaptaciones.
¿Mil caras?
Sí, como que tiene un montón de adaptaciones, entonces tiene como mil caras, mil Batman distintos, actores, ¿o no? Sí,
sí,
los hay. Así que bueno, y también la antesala a la serie que se va a estrenar, que es Gotham o Gotham, como le quieran decir.
Gotham
no sé. A mí me va más Gotham porque es de gótica.
Gotham.
Pero dicen que es Gotham. Así que no sé.
¿Quién dice?
No sé. Algunos chicos me dijeron, no, es Gotham. Pero para mí es Gotham. De Gotham,
Gotham.
De Gotham City. Pero bueno, no importa. Como quieran.
Gotham City. Gotham City.
Es de Gotham. Gotham City. Es de la ciudad. Y bueno, ahora vamos a mostrar un poco de la serie, pero...
¿Pero?
Pero. ¿Qué? Aunque faltan un par de años para que veamos Batman vs. Superman, que es del 2016, que se llama Dawn of Justice de Zack Snyder.
Esto viene de Snyder, DC, ¿no?
Sí.
DC Annie
Pace. Creador de Watchmen, de 300... La elección de Ben Affleck como Batman despertó campañas virulentas en las redes. Y yo... Y yo estoy totalmente de acuerdo con estas campañas virulentas en contra de Ben Affleck.
¿Cuál?
Ben Affleck no puede ser Batman. No puede.
¿Por qué?
Porque no, pero, no da para hacer.
Cuéntame por
no,
qué.
No me gusta, no porque no me Ben Affleck no da, o sea, ya trató de hacer Daredevil y no sirve como héroe.
Líder.
Bueno,
perdón.
Es todavía muchos recuerdan el desastroso paso del actor por sí. Daredevil. Por sí. Eso. Pese al clamor de las multitudes pidiendo un recast. Las últimas imágenes van filtrándose. Parece que va a empezar a revertir la escala anti Ben Affleck. Parece que por ahí Ben Affleck remonta. Polémicas al margen, interpretaciones del hombre murciélago a lo largo de la historia como un montón, ¿no? Primero tenemos la del cómic de 1939 de Bob Kane y Bill Finger. Para salir para salir con todo el tema de los éxitos de Superman, dos jovenzuelos recién ingresados a la industria se pusieron a tirar ideas, así una lluvia de ideas, para crear sus propios superhéroes. Aunque dentro del binomio dibujante-guionista de estos dos siempre, se le ha atribuido mayor protagonismo a Bob Kane como parte de la caricatura. Fue la versión de su colega la que habría de cuajar en el imaginario del occidente.
Cuajar.
Cajuar, así, sí, cuajar, así.
Qué raro, mirá.
Sí, vamos a usar términos nuevos, che.
Está bien.
Mientras que Kane bocetó a un hombre en calzas rojas que parecía Aquaman con antifaz
bien.
Y un par de alas negras, cualquiera.
Bien machote.
Bien machote. Finger le propuso un tipo de... Cállate que el Aquaman de ahora es Khal Drogo. No. Va a ser el que hace el actor del personaje de Khal Drogo de Game of Thrones.
¿En serio?
Se viene con todo, Aquaman. Así que no me lo desprestigio. Y el que no se pudiera ver bien los ojos para no saber si se estaban mirando o no. Así fuese más inquietante. Al principio las aventuras del hombre murciélago eran sumamente violentas. En su segunda aparición se ve como le pone el cuello contra el cordón de la vereda a un malhechor y se lo rompe de una patada.
Bien agresivo, sí. Batman.
Pero pronto el autoimpuesto Batman. Comics Code le bajaría dramáticamente los decibeles a sus andanzas para policiales y le decía, bueno, pará, flaco. La violencia no, pará. Después venimos con la serie, ¿no?
De
1966 con Adam West.
Te digo que ese traje, me parece que Batman era muy, como muy, tenía un poquito de pancita, parece.
Sí, él estaba medio pasoncito. Cuando la serie llegó, pero ¿por qué no puede ser un Batman? Pero escúchame, puede ser un superhéroe tranquilamente, no jugamos con eso. Cuando la serie llegó por primera vez a la tele, la imagen de Batman ya no asustaba a nadie, obviamente. Así que pareció de lo más normal el pastiche cam propuesto por su productor William Dozier. Lo que sí nadie se esperaba, que el ABC era que la serie fuese semejante golazo, o sea que la vieran tanto, ¿no? Sí. Batman, que fue protagonizado por Adam West, sí. Sí, el épico. Adam West fue el épico Batman.
Fue Bruno Díaz.
Exactamente. Se convirtió en un verdadero ídolo de la cultura pop. Y aunque su personaje era gracioso, ya de tan casto, a West la fama le sirvió para dejar su tendal de admiradoras. Tal fue el éxito del programa que todas las luminarias de Hollywood de la época hacían cola para interpretar al villano del turno. Así desfilaron actores como la talla de Shelley Winters, Vincent Price, César Romero. Otra rareza fueron las gatúbelas hipersexis. Incluso se armó flor de controversia cuando una de las seductoras villanas fue interpretada por una modelo negra, Erta Kitt.
Mira,
transgresora también, manda, ¿eh?
Sí.
Después seguimos, obviamente, con el cómic de Frank Miller, ¿no? De 1986.
Fue como el boom, como digamos.
Sí. La saga del murciélago estaba empezando a languidecer. Ya venía el ocaso de Batman. Corrían los finales de los 80 con los cimbronazos del Reagano Comics, recesión y visiones harto tenebrosas de los cómics ingleses. O sea, venía en la debacle.
Sí, esa fue la época oscura del cómic, claro. Digamos. Sí, para todas las historietas, por decir, no, ya sean de historietas japonesas, norteamericanas, inglesas, como sea.
Que viniera.
Cualquier forma de historietas. ¿Sí?
Exacto. Bueno, iba a hacer falta la entrada de Frank Miller para que Batman volviese...
Se cayó un accidente.
Ese fue Batman.
Batman,
pará un poquito.
El gancho Batibomi, no.
Sí. Prefiero que sea Batman y no el payaso.
Sí.
Bueno, volviese a sus fueros. The Dark Knight Returns. Vamos a un vengador retirado y viejo que se desespera ante una nueva camada de malhechores que ya no respeta nada, ¿eh? Unos irrespetuosos totales. Hay una sátira explícita a los medios de comunicación y una prédica claramente fascista. Mientras que los talk shows muestran al Guasón como un fruto de la violenta persecución del murciélago. Ah, bien social, así, densidad social. Pero terrible, ¿eh?
El Joker bueno. tiene muchísima. Sí. Sigo con el mu. Tiene muchísima personalidad el Joker para mí, digo.
Obvio.
Para mí es un excelente villano.
Sí. Una pandilla juvenil hace destrozos sin reconocer a autoridad alguna. Los dibujos de Miller son una contundencia refrescante. Así, contundencia refrescante. Inspirado en el titanismo alemán nazi.
Mira. Bah.
Este ingreso cuenta una historia violenta y para nada edificante, en la que si aparece Superman es para darle una mano a la patronal. Ah, mirá vos, ¿eh? Qué cosa
Superman
rara.
Superman
a
la patronal.
Sí, eso dice.
Mira.
No sé, cosa rara. Bueno.
Me parece raro.
Después, en el 2003, viene el cómic de Jim Lee. A partir del renacimiento de la serie con Frank Miller, el reentré de la franquicia con la película de Tim Burton,
sí.
Aunque fueron un éxito, jamás satisfacieron el núcleo duro del fandom, obviamente. El fandom es muy, muy crítico.
Muy quisquilloso,
sí,
por decirlo.
Muy
en todos los ambientes, ¿eh?
Sí. Una caterva de dibujantes estrellas crearon sus propias versiones en miniseries del Caballero de la Noche, entre ellas se destaca Hush, del niño prodigio del cómic de Jim Lee, de origen coreano. Este psicólogo que decidió tomarse un año para probar suerte con los cómics antes de ingresar a la escuela de medicina. Ya voy a entrar a la escuela de medicina, tengo unos cómics. Que voy a hacer unos cómics de Batman. Ya estoy canchereado.
Y así tiene el bolsillito.
Sí, también. Entre ellas, decíamos que el psicólogo se tomó un año y antes de ingresar a la escuela de medicina comenzó a dibujar sus interpretaciones de superhéroes con un lápiz de belleza apabullante. Arrancó con un récord Guinness al convertir su versión de un Uncanny X-Men en el libro de cómics más vendidos de la historia. De allí tuvo carta blanca para dibujar lo que quisiera. De hecho, Hash se vende a color y completamente en lápiz. Es un tópico recurrente entre los geeks de Big Bang Theory. Así que bueno. Así que bueno, Batman tiene como todo un paso así muy raudo, ¿no? En nosotros. Siempre, de alguna manera, viene personificado. Y bueno, Gotham, esta serie que también se va a empezar a emitir. Es una serie, obviamente, estadounidense.
Perdón,
Bruno Heller, basada en los... ¿Qué pasa? ¿Qué querés
perdón,
decir?
Perdón, te interrumpí. Sí. ¿Viste que Batman tiene que decir esa voz como Gotham? No sé por qué esa voz.
Sí, esa voz así, bien grave. Sí, es como la voz grave, ¿viste? Que
es rarísimo. Te digo.
No sé por qué tiene que hacer esa voz. Pero bueno, igualmente tiene que como diferenciarla de Bruno Díaz, de Bruce, porque no, si no va a quedar así como muy evidente, ¿no?
Oh, sí, buenas noches.
Claro. Por ahí lo saquen con la voz, pero bueno.
Perdón, tenés aquí tú, nada más, discúlpame.
Pero bueno, Christian Bale como que hizo todo un esfuerzo para hacer la voz así.
Sí. ¿Viste que lo que un esfuerzo decía? muy grosso.
Sí. No le tenía mucha fe a Christian Bale. Después
no, pero la verdad que la rompió, sí, sin duda.
Demostró que sí. Bueno, Gotham, creada por Bruno Heller, basada en los primeros pasos de varios personajes de las publicaciones de DC Comics. Especialmente James Gordon y Bruce Wayne. Creados por Bob Kane e interpretados por Ben McKenzie y David Mazú. Heller hace las veces de productor ejecutivo como Danny Cannon, que dirigirá el piloto. La serie fue encarada el 5 de mayo y tuvo su estreno el 22 de septiembre de 2014 en la cadena Fox. En su concepción inicial, la serie sirve para presentar los primeros días de Gordon en la fuerza policial de la ciudad de Gotham. Además, Gotham. Yo le digo Gotham, pero no le voy a decir Gotham. Porque se me hace...
A mí es chocante, Gotham.
Gotham, sí, no, a mí también me choca. No sé, Gotham. No me da. Es Gotham.
Como dicen los españoles en el videojuego.
Claro.
Es la ciudad de Gotham.
Gotham, sí. Además, incluirá el personaje de un joven Bruce Wayne, así como también contará la historia del origen de varios villanos. Entre ellos, el pingüino, Catwoman, Hiedra Venenosa, el acertijo y el Joker.
Catwoman está considerada un villano, mira.
Sí, Catwoman es ambigua ella.
Es ambigua.
Pero a ver, de vez en cuando por ahí en algún caso coincide con Batman, pero casi nunca. Es mala, es villana. Sí, es Catwoman, es villana.
Pero,
según también en qué. En qué saga, ¿no? Lo agarres y qué versión, pero por lo general es muy ambigua ella, ¿no? Es bastante egoísta, ¿no? Cuando le conviene es buena, cuando no.
Yo la quiero.
Bueno, vamos a tener a Ben McKenzie como un James Gordon joven, un detective novato, idealista, como lo es Gordon. Gordon es así. Donald Logue como Harvey Bullock, como Harvey, que es el comisionado. ¿No?
El comisionado, sí.
Sí. Sí. Es compañero y mentor por ahora. Después, más adelante en la serie se hace. Después tenemos a David Mazú como Bruce Wayne, el millonario preadolescente. Sabrina Guevara como Sara Essen, jefe de detective de Gordon en el departamento. Sí. Jean Pertwee como Alfred Pennyworth. Pennyworth, que sería Alfred, el mayordomo de Bruce.
Hola, señor Bruno, se le ofrece algo, señor Bruno.
Tal cual. Y habrá otros tantos que entrarán, digamos, en escena para personificar alguno de los personajes principales de la historia. No tanto, otros secundarios y además los villanos. Cameron Cameron Bicondova, qué nombre, será Selina, será Cat.
Catwoman.
Será la Catwoman adolescente. Así que bueno, vamos a ver cómo va.
Yo tengo una inquietud. ¿Aparecerá el Joker? ¿Aparecerá?
Y dice que sí, sentí que dije sí.
No lo dijiste,
sí,
¿no?
No lo dijiste. Sí que dije Joker.
A ver, ¿quién
es? Sí. ¿Quién es el
dijiste,
Joker?
Está, lo dijiste, sí, está bien.
Lo voy a matar a este.
Lo dijiste.
Graciela, le voy a pegar. Bueno, y así, perdón. Bueno, entre otros, si estás perdonado.
Perdóname.
estás perdonado. Hay tabla.
No, no hay tabla para mí. No, Matías, no hay tabla.
Bueno, así que así es el pequeño repaso de lo que viste. Batman siempre viene el revival. Si no es el Batman joven, el Gotham viene y
Gotham.
Que los y vienen todos.
Pues tío, es la ciudad de Gotham.
De Gotham, sí, ¿no?
Es la ciudad de Gotham.
Es Gotham.
No, en el último videojuego que sí. Es el Arkham City, ¿sí?
Sí.
Se llama así, Arkham City.
Arkham City.
O el Arkham Origins también, o el Arkham Asylum. Sí. Los videojuegos cuentan como sí. Gotham.
Es Gotham. Sí, porque para mí es Gotham, es ciudad gótica.
Gotham.
Porque además es Gotham. Para mí le cambia el sentido. Si es Gotham, vos dices, es Batman. Vos dices Gotham y es como
que... ¿Qué es alemán, ruso, qué?
Claro, ¿qué es eso?
Romy, de las películas viejas, ¿cuál decís que valió más la pena ver para vos?
¿Viejas?
O sea, digamos que las películas desde el Caballero Oscuro, la primera, para atrás. Caballero Oscuro de Nueva York, la mejor.
A mí me gustan las de Tim Burton, sin duda alguna, porque me gusta mucho Tim Burton, su onda fílmica bien oscura.
Bien gótica.
Y gótica, me encanta. Y bueno, gótica es como justo, digamos, la combinación. A mí me gusta mucho Burton y me gusta mucho lo que hizo Michael Keaton también en sus personajes. La verdad que a mí me copó bastante.
¿Y cuál era el película que aparecía Robin? Robin así como con el traje todo rojo, que también aparecía ahí de la venenosa. No me acuerdo cuál era la película esa.
Ah, no, esas son las otras que estaban, John Clooney como Batman, era malísimo. Aparece John Clooney como Batman y aparece también, ¿sabes quién?
¿Quién?
Schwarzenegger que hace frío.
Es verdad, aparece como frío.
Sí, doctor, sí. Pero doctor Frío. No, es malísima. Y que aparece un Batman como Hydra, no, malísima, mal.
Igual el Doctor Frío fue muy bien protagonizado por el coso.
Ponele que sí.
Para mí sí.
Ponele que sí, pero en realidad a mí no me gustó en absoluto esa saga de primeros. Fueron dos que hizo John Clooney y salieron malísimas. Muy malas.
Yo me acuerdo que la vida de chiquito era muy mala. Bueno, no importa.
Sí. Mati. ¿Tenemos ahí un temita para antes de irnos? Pasanos alguno para que descansemos la voz y después venimos y nos despedimos.
¿Con qué venís, dale, Mati?
Vamos a escuchar una de The Police para esta hora para bailotear.
I can't, I can't, I can't stand losing, I can't, I can't, I El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
La fatality, no la voy a decir esa fatality porque es muy...
Fatality, nosotros tenemos nuestra propia fatality. ¡Deja de hacer ese ruido, loco!
Fatality.
Fatality.
Y me acuerdo del Mortal Kombat.
Sí, sí. Che, contate alguna... contate un chiste, ¿viste? Che, contate... No, ¿tenés alguna noticia ahí?
Sí, tengo noticias insólitas, ¿te parece?
¿Ah, sí?
Escuchate esto, el lunes 21, primero de septiembre de este año, se vuelca un vehículo blindado y se desparrama el dinero.
¡Vamos!
Así, un camión blindado se volcó en una autopista en Rhode Island, o sea, en Estados Unidos, y desparramó bolsas de dinero, lo que atrajo rápidamente a transeúntes. Está perfecto, que informó a la policía el domingo. El jefe adjunto de los bomberos de Paul Veleta, se llama así. Dijo que el de Provincet Journal, así dice acá, que el camión que se dirigía al sur de la ruta 10 el sábado por la tarde, cuando el conductor perdió el control. El camión se salió de la carretera y quedó volcado sobre a su lado izquierdo de la hierba. El dinero almacenado en las bolsas de plástico transparente sacó lona blanca y salió disparado del vehículo. Bajo la supervisión de la policía estatal, y el dinero fue transferido a un segundo camión que fue llamado al lugar.
Sí.
Valeta dijo que los transeúntes se agolparon alrededor del blindado, aunque no estaban claros si su objetivo era tomar el dinero o ambos ocupantes del camión fueron, y también ambos ocupantes del camión fueron, sufrieron cortes y contusiones y posibles lesiones en el cuello y espalda. O sea,
bueno, no, y sí, si vuela el dinero, más vale que la gente lo iba a agarrar. No le iba a juntar ni, bueno, capaz que lo devolvía, qué sé yo, no sé. Dame una más, así nos vamos así con una cosa media loca.
Esto se cuelga. Actores chinos ya no podrán anunciar compresas femeninas.
¿Qué? ¿Cómo?
Los actores y otros famosos de sexo masculino no podrán anunciar en China compresas femeninas si prospera un proyecto de ley que exige que quienes promocionan los productos los hayan probado previamente. Según informa el diario South China de Hong Kong, el borrador enmienda la ley sobre la publicidad. Ya me estoy apurando. Me está apurando, Matías, ya me pongo nervioso.
No, Matías dice siga.
Bueno, cambio, ¿no? Bueno, sí. Al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular.
Bueno, o sea que si vos no usas la compresa, dijo, no puedes salir a recomendar, no te hagas el loco.
No,
le dicen a los chinos.
Qué loco, corta, los chinos. No probás las cosas, no las publicité.
¿Cómo vas a recomendar algo que no usaste, fleco? No, tómatela acá.
Y también la noticia insólita muy rara que pasó por todos los medios de comunicaciones.
¿Sí?
El primer chico que compró el iPhone, ¿qué pasó? Una reportera fue y le preguntó si le podía mostrar el iPhone prendido y demás, el iPhone 6. El chico lo abrió y se le cayó. Se le rompió el primer iPhone que fue a la venta.
No te puedo creer. Qué bajón, yo me quiero matar.
Yo me mato de la risa, tío.
No, pero yo me corto.
Ahí sale mi lado payaso ahí.
El payaso maldito. Ajá, yo no puedo tener el Facebook, se rompió. Re malo. Muy malo, muy a lo Nelson. Bueno, ya estamos llegando al final del programa.
Ya llegamos
al final del programa.
Ustedes ya llegamos.
Exactamente, ya nos estamos yendo. Así que bueno, nos veremos a ver si con el equipo completo el domingo que viene, hay que ver, ¿no? A ver,
calculo
que vendrán, si no los espanta la lluvia, si no se los llevó la corriente.
Aparecen
en Brasil, viste, ayer.
O capaz que fueron en canoa y los chicos están allá en Copacabana.
Sí, para mí que sí.
Con dos brasileras abanicándolos.
Sí, para mí que estos se rajaron. Bueno, será hasta el domingo que viene.
A partir
hasta
de las 6 de la tarde.
De la tarde, acá por el 90.1 FM Moreno. En esto que nosotros le llamamos Peor para el Sol.
Y vamos con este tema que se llama Lucho Setuntes.
Dale.
Express.